Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
La semana pasada recibimos en nuestro estudio a Cristina Prego y a Natalia Guidobono. Las dos son sociólogas y ambas participaron de la investigación que realizó el CONAPES, financiada por el INAU, sobre la explotación sexual infantil en el oeste de Montevideo.
CONAPES es Comité Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Los vecinos de la zona vieron llegar a su territorio distintos emprendimientos. Primero el saneamiento y ahora la construcción de las obras para la regasificadora. De la mano de estas obras creció notoriamente la explotación sexual infantil. Es por ello que pidieron al INAU investigar el tema.
A raíz de una solicitud expresa del movimiento social de Montevideo Este, que conjuga visibilizar más la problemática a partir de que se instalan algunos emprendimientos y empiezan a visualizar como que es un riesgo que aumente. Y a partir de ahí es que surge la necesidad y se la solicitó esa al CONAPES.
Y tiene una iniciativa muy fuerte en el territorio, organizaciones sociales preocupadas por los impactos sociales en el tema de la explotación, pero también en otro tipo de impacto que puedan tener estos emprendimientos, desde la afectación al medio y de los impactos que puedan tener en las relaciones sociales en general. Y estas organizaciones veían que este tema era un tema de gran impacto en la zona, que era un problema. Y lo vivían desde su trabajo cotidiano también, y también organismos públicos como por ejemplo INAU. Y bueno, frente a ese planteo, CONAPES toma la iniciativa o la inquietud del territorio. La propuesta es hacer esta investigación. Esta investigación es sobre las percepciones de los actores locales. Esta investigación no hace investigación directa sobre el problema, sino sobre la percepción de los actores en relación al problema. Eso es una parte del proyecto. Y otro es la realización de algunos talleres de capacitación y sensibilización en el territorio, que eso se hicieron el año pasado, y que de ellos participaron en dos instancias, en dos grupos diferentes, referentes institucionales, vecinos también, vecinos y vecinas, personas que están en contacto directo con niños, niñas y adolescentes, para tener algunas herramientas básicas de mirada, de detección en relación al problema y algunas líneas de posibles intervenciones primarias. Y después un grupo orientado, destinado a población adolescente, a varones y mujeres de la zona, entre 14 y 20 años, para bueno, generar un espacio de discusión y de tematizar el problema. Claro, y como decía Natalia, se enmarca en lo que es el Plan Nacional. El CONAPES creó un Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial. Bueno, y eso se conjuga con la necesidad del territorio, con estos cambios específicos. Y además porque ya lo hemos visto en el país, el impacto que tienen los grandes emprendimientos en este problema. Y además es un tema que internacionalmente se ha investigado y que sí se sabe que este tipo de emprendimientos, con las características que tiene, provoca en general modificaciones en la producción del problema y en la reproducción del problema.
Entonces, los vecinos tienen razón de estar preocupados con la construcción de la regasificadora. ¿Esto sucedió con la instalación de Bodnia UPM?
Sí sabemos lo que pasó en Bodnia, el efecto que tuvo en, por ejemplo, en lo que es con el trabajo sexual, cómo aumentó el trabajo sexual, la incidencia o la prevalencia de alguna forma de las infecciones de transmisión sexual, cómo aumentaron en el periodo en que se construyó la planta, el tema de la cantidad de embarazos adolescentes, cómo aumentó en ese momento. Se pudieron detectar situaciones muchas veces de mujeres que en algún momento fueron trasladadas a otros lugares, incluso a Europa, para el trabajo sexual. O sea que estos emprendimientos generan el aumento de lo que es el trabajo sexual. Cuando hablamos de trabajo sexual, hablamos del el pago por sexo a personas mayores de 18 años, que en nuestro país es legal. Y además, junto con esto, también la explotación sexual de niñas, niñas, adolescentes. Eso se pudo visualizar en Bodnia. En Montes de Plata ha pasado cosas similares. Han aumentado la cantidad, por ejemplo, de prostíbulos, de whiskerías en la zona. Y eso genera un contexto donde la explotación obviamente que aumenta. Después también otro tipo de emprendimientos como la forestación, se han identificado también situaciones vinculadas a la explotación, a la trata interna de adolescentes en este sentido, y también es conocido históricamente en las prácticas habituales de nuestro país que en los momentos afrales de distintas producciones agrícolas hay un movimiento de mujeres, digamos que este movimiento lo motiva el trabajo sexual y donde también en estos grupos aparecen adolescentes.
También aparece cuando existen como un modelo de desarrollo, no solamente desarrollo productivo. El turismo, sin lugar a dudas, también es y es una modalidad explícita y bastante también conocida en la literatura. Y lo que son las granjas turísticas, también han habido como algunos indicios de que, bueno, que hay prostitución y que atrás de la prostitución también hay explotación, porque hay, bueno, niñas o adolescentes, varones o mujeres, que también están siendo llevadas a este tipo de lugar.
La investigación se basó en 53 entrevistados, por alguna razón representativos de la zona, que aportan su mirada sobre la temática. 53 entrevistas parecen poco, pero al repetirse sistemáticamente sus percepciones, ustedes valoraron que son suficientes para describir con certeza lo que está sucediendo en el lugar.
Son percepciones. Cuando hablamos de la investigación de Montevideo Esto, hablamos de impercepciones. Y cuando hablamos de casos, en realidad hablamos de relatos. Relatos que los distintos actores que fuimos entrevistando nos fueron haciendo. Y en ese sentido hay algunas líneas que tienen que ver con las rutas, con abajo los puentes, ¿no? Eso que en realidad hay muchas cosas que nosotros conocemos. Algunas líneas que tienen que ver claramente con el proceso de construcción del saneamiento, que ahí en diferentes lugares que pasaba la línea del saneamiento, los actores que entrevistábamos no identificaban claramente si es que había aumentado, qué había pasado, pero en ese mismo periodo histórico habían habido casos raros. Casos de autos que venían los sábados de noche a buscar un grupo de chicas que decían que iban a bailar, que habían aumentado gurisas, ¿no? Adolescentes, mujeres que se movían por lugares que en realidad en general no se movían hasta que aparece el saneamiento. Y en realidad la variable común es pasan un volumen importante de hombres. En realidad esa es la variable. Eso es lo que hace mover. La construcción de la terminal de ómnibus, del intercambiador. Eso como parte del pasado. Y hacia el futuro se ve como con cierto temor la instalación de la UAM, que se sabe poco, la unidad alimentaria, agroalimentaria de Montevideo, que es la movida del mercado modelo, pasa a los bulevares. Eso lo sabemos poco, la intendencia no lo está mostrando, no aparece en su página web, incluso es difícil ver en qué etapa está, pero está. Está y se está instalando muy cerca de donde está una de las puntas de la regasificadora.
¿Y la regasificadora?
Y también fue el motivo, ¿no? Yo lo siento como la excusa de la población para poner el tema arriba de la mesa. Los parques es otro lugar, ¿no? Que no tienen que ver con esto, sino que tienen que ver con la noche, el silencio, la soledad, ¿no? Los lugares donde también se da de la mano de situaciones, bueno, de trabajo sexual legal, de mujeres, adultos, la terminal de ómnibus del Cerro, la terminal de ómnibus de Santa Catalina, de Paso de la Arena. O sea, ahí las terminales de ómnibus son como un foco en donde claramente hay que mirar relatos de la terminal de ómnibus del Cerro, pero no en la noche cerrada, relatos de las 2 de la tarde, donde diferentes actores, que en algunos casos podían ser familiares, como no, acercaban niñas a hombres adultos. De esos hay unos cuantos relatos.
Hagamos un repaso de las condiciones de vida de los habitantes de la zona oeste de Montevideo. El último censo dio 50% de pobreza en los niños y niñas.
Vulnerabilidad.
Abuso sexual intrafamiliar.
Violencia doméstica.
Escasez de recursos del Estado en relación a la población ahí existente.
carencia de espacios recreativos como medida de protección y contención.
Exclusión. Todos los recursos están concentrados alrededor de Carlos María Ramírez y Grecia. Policlínica, UTU, CAIF, transporte, etc.
En las zonas más alejadas se necesitarían más CAIF, más centros deportivos, más policlínicas, más transporte y, por supuesto, más fuentes de trabajo.
Una de las razones de producción del problema y de producción de la explotación tiene que ver con la pobreza, puede tener que ver también con las situaciones de violencia diversas que han vivido niños y niñas, pero también está como una tensión que tiene que ver con el consumo y el consumismo. El consumo está ahí, está en nuestros ojos, está en los ojos de todos, pero en realidad no todos llegamos a aquello que nos consumen. Y una forma de mostrar ese consumo, de que eso es lo que nos hace exitoso, eso es lo que nos hace. Entonces, cuando empezamos a bucear en los distintos relatos que conoce la gente sobre situaciones de explotación, encontramos algunas situaciones que el intercambio, la moneda de intercambio, son cosas y cosas de mucho valor, como plasma, championes, celulares. Otros son cosas mucho más de la necesidad básica y que seguramente está más vinculado con la familia detrás. Un pedido del almacén, un surtido, 20 pesos. Puede estar vinculado con la droga, a gurises, adolescentes que consumen, entonces es una llegada al consumo, la explotación. Pero de vuelta, acá nosotros nos ponemos a mirarlos a ellos, a los niños y a las niñas, pero dejamos, queda como siempre en segundo lugar, el cliente o el perpetrador, ese explotador que hace el abuso concreto de explotar a ese niño, niña o adolescente. Cuando estamos hablando de niños y niñas, todo el mundo se escandaliza. Hay relatos, cuando podamos publicar la investigación van a poder leer algunos relatos que realmente son muy dolorosos cuando estamos hablando de niños y niñas. Bueno, ya cuando hablamos de adolescentes empiezan, ¿no? Bueno, no es por ahí decide, por ahí ella quiere, por ahí... Bueno, lo hizo por la pasta, ¿no? Como empezamos como a relativizar el lugar, lamentablemente, ¿no? Y dejamos más de lado a ese cliente, a ese perpetrador que nadie lo conoce. Además de que es impune, nadie lo conoce. No fue muy difícil poder caracterizar a esos explotadores.
En vuestra investigación, ¿con qué tipo de explotadores se encontraron?
En realidad existe múltiples formas de explotadores y pequeñas redes. También una característica del territorio, y especialmente de algunas microzonas del territorio, es que está minado de ilegalidad. Ilegalidad en diversos sentidos. En lo comercial, en el tráfico de armas, de drogas, en la explotación, los robos. Bueno, hay como muchas ilegalidades. Y esta es una más.
¿Aparecen algunos tipos de arreglos, digamos, matrimoniales, entre comillas?
Aparece esta idea como a una hija de una familia le conviene, estoy hablando entre comillas, obviamente, que su pareja sea tal persona porque tiene una mejor situación económica, que en general es una persona más grande. Estamos hablando muchas veces de personas mayores de 30 años. Y hay un acuerdo, aunque no sea explícito, la hija de esta familia pasa a ser pareja de esta persona y hay un intercambio, o la familia viene a vivir a la casa de esta persona porque es quien tiene una casa que pueda albergar a la familia de esta adolescente, o hay una transferencia en algún tipo de bienes en relación a la familia, de bueno, de apoyar en los alimentos, de apoyar en alguna cosa concreta, algún tipo de regalos, que no es que sea algo explícito, ¿no? Y que haya como una venta en el sentido del matrimonio forzoso, ¿no? O el matrimonio arreglado, sino bueno, estos acuerdos que no implican una formalización, no es que alguien se case con, pero sí hay ciertos acuerdos de convivencia que implicaban un intercambio, que muchas veces terminan o comienzan en un hijo, en una hija de esta adolescente con esta persona adulta, que a veces también es el paso inicial para un proceso de explotación hacia afuera de la familia, donde esta pareja empieza a funcionar como proxeneta. Entonces, lo elijo la hija, es una manera de captar, es una manera de controlar a esta adolescente. Bueno, después a partir de ahí necesita mantener a ese hijo, necesita dinero. Empieza en un circuito donde aparecen como ciertas cercas. Hay un atrapamiento de esta adolescente en esa situación, donde un adulto maneja todo esto. Y en realidad no hay una elección de la adolescente, que hay una diferencia de edad que también define diferencias en la condición vital, en los intereses, en las posibilidades, en las alternativas, ¿no? Otra modalidad puede ser que empieza así y después sigue en otros circuitos de explotación extrafamiliares, las situaciones más vinculadas a las calles o a las cantinas, que son algunas modalidades que aparecen también, que también se han visto en otras partes de Montevideo y del país. Espacios donde van adolescentes o niñas también, y tiene que ver con un intercambio por sexo, espectáculos sexuales, el tema de los bailes y ese tipo de cosas. Y otras también vinculadas al traslado de adolescentes hacia otros territorios, donde obviamente está vinculadas personas que no son del territorio, que no son del oeste, y que captan por encontrarse estas adolescentes en situaciones de vulnerabilidad y son, bueno, trasladadas a otros territorios, tanto de Montevideo como de otras partes del país.
Cuando hay un delito contra la propiedad, enseguida se denuncia. Pero en estos casos, la policía no actúa.
La policía es todo. Esto no se ve como un delito. No se ve como un delito. Y eso es como el elemento central, me parece, que hay que desentramar. Acá está como velado. Esto no existe. No está o se ve escondido. Pasa poco. Y cuando pasa también, cuando se capta que esto está pasando, hay mucho miedo y es muy válido. Porque atrás de esto no es que hay un fulano que tiene una situación con una gurisa o con un adolescente. Muchas veces atrás de esto hay una red de delincuentes. Entonces, no siempre la denuncia como tal es la única y la primer medida que hay que hacer. Antes hay que hacer otras medidas que den un sistema de protección a esa adolescente, a esa persona que denuncia, que después es un operador o esa familia, ¿no?
Al hacer pública esta investigación, ¿ustedes dónde quieren poner el acento?
Para mí, los temas como a destacar es la posibilidad de transformar esto que le pasa a los niños, a las niñas, a los adolescentes, varones y mujeres de este país, es un problema de todos. Porque claro, a veces para la definición de una política pública se necesitan datos, se necesita saber modalidades, se necesita saber lugares, ¿no? Pero yo creo que para todos, que para todas, que para el país en sí mismo y para desde dónde comunicar este tema, creo que tiene que ver en que este se transforme en un problema social. Hoy no es un problema social. Hoy es un problema de algunos y que en general es el problema de las familias victimizadas. Entonces aparece el problema como el problema de las adolescentes pobres. Entonces son las que provocan, las que se visten de una manera provocativa, la que están buscando, la que por conseguir droga están en este lugar. Y en una segunda instancia es un problema de estas familias. Porque lo que escuchamos es, bueno, ¿y la mamá de esta gurisa dónde estaba? ¿Y dónde estaba su familia? Primero la mamá, porque el tema de los cuidados tiene un corte de género clarísimo, entonces fácilmente responsabilizamos a las madres en esto. Y dejamos de lado todo un grave problema que es la legitimidad de pagar por sexo con un adolescente. Yo creo que quizás es ahí donde más tenemos que mirar, ¿no? Esto se reproduce y se produce ¿por qué? Porque nuestra cultura legitima que una persona obliga a otra a un acto sexual por dinero. Por dinero o por cualquier otro bien. Entonces me parece que ese es el foco, ¿no? Que podamos correr el foco del problema que hoy lo ponemos en las víctimas y que de alguna manera está bien desde el sistema de protección. Pero el problema se produce desde un contexto social. Si lo queremos ver como más amplio, en un contexto de capitalismo globalizado que de alguna manera está sostenido en el ejercicio abusivo del poder, también podemos hablar de algunas otras cuestiones vinculadas al juego de poderes en nuestras relaciones sociales. El tema es cuando ese poder es usado de forma abusiva, se transforma en un acto violento. Y esto es lo que estamos viendo acá. Eso es lo que a nivel de la comunidad es lo que queremos transmitir, ¿no? Esto tiene que ver con un abuso de poder. y el abuso de poder está ejercido desde que tienen, desde nuestra cultura, poder para poder ejercerlo y por lo tanto hacer un uso abusivo de eso. A veces estamos hablando de las personas que están económicamente en mejor situación, pero también de las que desde lo cultural tienen un lugar diferenciado, como es el varón en nuestra cultura, que es una cultura machista, o el adulto en relación a los niños y niñas y a los adolescentes, que en realidad no tienen voz en nuestra comunidad. Y me parece que también pensar especialmente en los y las adolescentes en este momento están siendo muy golpeados por la sociedad en general. Hoy estamos viviendo una situación donde los adolescentes parecen ser quien produce todos los males. Entonces vamos a bajar la imputabilidad porque en realidad esto es lo que nos va a permitir estar más seguros, cuando eso es claramente una cuestión que no es real. Entonces son las adolescentes que a la que provocan a los pobres señores adultos que tienen mucha capacidad como para poder entender lo que está pasando, pero en realidad las engañan, ¿no? Esos son los argumentos que estamos en este momento escuchando.
Creo que lo más importante es como desnaturalizar algunas cuestiones. Me parece que el tema del poder es como el primer elemento que hay que mirar, cómo juega el poder de cada uno y de cómo estamos cada uno y cómo lo hacemos jugar en nuestra vida cotidiana, que eso lo tenemos que desarmar para que también en estas situaciones no, por lo menos no se siga dando. Empecemos a tener una cultura diferente que nos permita decir, no, esto no es necesario. No es necesario pagar por sexo a una gurisa de 14 años o tener un vínculo desde este lugar. Como eso naturalmente es más difícil, le tenemos que poner el delito y que el delito empiece a verse más como delito por todos, porque la ley está, pero no todos lo estamos viendo como delito. Y lo otro que, como para abonar un poco a lo que decía Cristina, es el área de la salud. La policía en esta zona en particular aparece como con debilidades vista desde la población, pero el área de la salud aparece absolutamente invisible. Es otra área que no existe. Nadie la ve como un espacio que podría detectar estas situaciones. Así como la educación, todo el mundo la ve como un espacio donde podría detectar, y a veces hasta se le carga, tendría que resolver que no es la idea, sino aprender a mirar. Uno tiene que aprender a mirar estas cosas. Así como tuvimos que aprender como sociedad a mirar cuando una mujer estaba siendo violentada por su marido, que era el tipo que más la quería en la vida, y que ella más lo quería, pero que en realidad estaba viviendo su violencia doméstica y muy fuerte, vivía cosas horribles, y aprendimos a mirar. Y hoy muchos sabemos mirar, o por lo menos empezamos a tener más intuición, la gente común, aunque no sea los que estamos más en el tema, en este tema de explotación sexual hay que empezar a aprender a mirar, a ver qué es lo que tenemos que ver.
Yo creo que poner el tema en la discusión, poner el tema sobre la mesa, armar agenda en estos temas es muy importante. También que sea agenda de los comunicadores, que sea agenda del Poder Ejecutivo, hablando de todos los ministerios, que sea agenda de las organizaciones sociales. Hablando desde el lugar nuestro de organizaciones sociales, también tenemos un gran debe en la tematización de este problema. No es un tema que como organizaciones sociales hemos resaltado, no es un tema que tematicemos, no es un tema que discutamos todo el tiempo. Hay otros temas que sí aparecen con mucha fuerza, este es un tema que lo hemos relegado un poco, la violencia hacia los niños en general. Entonces es un tema que no está en el tapete de las organizaciones constantemente, ¿no? A mí me parece que también implica el revisarnos y en vernos las organizaciones cómo estamos trabajando o cómo atravesamos el tema de la violencia en todas las demás temáticas que trabajamos, desde la situación de calle, desde la pobreza, la educación, la salud, la recreación. Yo creo que todo este cuestionamiento en relación al lugar de niños y niñas afecta a lo de todos los días. Entonces por eso también es tan difícil. Y además, el tema de la explotación sexual y del abuso sexual cuestiona mucho la sexualidad adulta. Entonces también eso es muy difícil de ver. Y es muy difícil de hacerse cargo y de responsabilizarnos como adultos que nuestras prácticas dañan, lastiman y muchas veces matan a niños y niñas. Porque ha habido situaciones donde realmente el daño que produce la explotación es un daño que muchas veces se perpetúa en la vida de una persona adulta. Una persona que empieza a ser explotada a los 12 años, difícilmente puede salir del circuito de explotación. Después termina siendo una trabajadora sexual, con todo el impacto que eso tiene, desde su vida cotidiana, desde la salud sexual y reproductiva, desde el estigma, desde los intercambios sociales, de cómo la ve la sociedad, del señalamiento, de la imposibilidad de terminar el liceo, de que no, nunca más en general, tiene un trabajo que no sea el de trabajadora sexual.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.